Ser podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿cómo
Carlos,
estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo bien, todo bueno. En orden.
Si no hay más cambios ni sorpresas de última hora, mañana se darán a conocer las nominaciones a los Oscars de Hollywood. Este año se ha retrasado todos unos días por todo el desastre de los incendios de Los Ángeles, pero de momento la fecha es mañana. Y lo recuerdo porque resulta que hoy, en este paseo diario por la historia, vamos a visitar Hollywood, pero no el Hollywood de la imaginación, de la fiesta, de los sueños, todo lo que va aparejado a la meca del cine, ¿no? No, sino al Hollywood de los mojigatos. Esta tarde viajamos a una época en la que, según algunos, había que hacer películas, nunca mejor dicho, como Dios manda.
Sí, ¿verdad?
¿Es así? ¿Es así?
Sí, es así.
El código Hays.
Sí,
el código
así es.
Hays.
Sí, fija, es que se me ha ocurrido porque el año pasado, parece que hace mucho,
sí,
pero
sí.
Bueno, fue a finales de noviembre, cuando estuvimos hablando del estreno de Casablanca, me pareció que te llamó la atención cuando mencioné el código Hays,
sí.
Que son las normas censoras del cine estadounidense.
Eso que Ingrid Bergman dudaba, ¿no? Que estaba ahí, que no se acababa de aclarar, pobre.
Que no se acababa. Dice, ¿cómo me meto yo en el papel? Porque es que, como el guión de Casablanca se fue escribiendo sobre la marcha, ella, la pobre, no hacía más que preguntar, pero al final yo me voy a liar con Rick, voy a seguir con mi marido Víctor, ella pues para concentrarse en lo suyo, claro. Y le dijeron, mira, no sabemos qué pasará, pero de enrollarte con Rick, nada. Que el código Hays prohíbe que en una película una mujer abandone a su marido para irse con otro. Y como quedamos en hablar de ello, pues hoy toca.
Muy
y si
bien.
Encima coincide lo de los Oscars, pues mira qué bien. El código Hays era el conjunto de reglas de censura por el que tuvieron que regirse las películas de Hollywood entre 1934 y 1968. Se llama así porque su mentor se llamaba William Hays, que era presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine. Era un señor muy rancio, fue presidente del Partido Republicano y diácono presbiteriano. Diácono era una especie de medio cura, no era curante, era un medio cura de una de las tropecientas sectas cristianas que campan por Estados Unidos. El código lo inició Hays con unas cuantas ideas y lo remató un jesuita que se llamaba Daniel Lord. Así que tenemos que dos señores, dos curas, más el editor católico Martin Quickly, que se llamaba, se sentaron a redactar el conjunto de normas a seguir para hacer películas y evitar que llegaran a las pantallas contenidos dudosos. ¿Qué podría salir mal de ahí?
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Pero a ver, situemos esto. Lo del código Hays, esta especie de corsé religioso, esta era una ley o una normativa estatal, era federal, era independiente, era una lista de recomendaciones, de obligado cumplimiento, ¿cómo iba esto?
Era de obligado cumplimiento, pero era independiente. Era interna, era de las propias productoras.
Ya.
En teoría es un código, en teoría, fíjate, que nació para frenar la censura que estaban aplicando algunos tribunales
ya.
Y algún estado o alguna ciudad que estaban legislando por su cuenta para censurar películas.
Bueno, Disney ha cambiado la trama de una serie que estaba rodando antes de la llegada de Trump precisamente por eso. Para que nadie se moleste. Sí, sí, es así.
Claro.
Es así.
Sí, sí, pues eso que te pones la venda sin haber recibido ni siquiera una pedrada. Bueno, pero ya sabes lo que pasa. A los imbéciles, que no hay otra manera de definirlos, en aquellos años y ahora también, es el equivalente a los abogados cristianos en Estados Unidos.
No.
No les gustaba que en el cine salieran mujeres que exigían el divorcio, ni mujeres que bebían de más, ni piernas al aire, ni mujeres que se besaban, ni que en los diálogos hubiera tacos, ni que si una mujer recibía una hostia la devolviera, ni que fueran mujeres las que llevaran la voz cantante en una relación, todo. O sea, Mae West en concreto les tenía a todos hasta la peineta. Este es un tema para hablar aparte porque vaya tía lista y valiente con su metro y medio. Pero todo esto de autocensurarse vino rodado a partir del crack, fíjate, a partir del crack bursátil de finales de los años 20.
Pero que tendrá que haber una crisis económica con la censura en el cine, no sé.
Pues has oído eso de que cuentan el Parque Jurásico de la teoría del caos, ¿no? Sí, una mariposa aletea en Pekín y llueve en Nueva York. Pues debió ser algo así. Contado muy por encima. Después de la Gran Depresión, el cine también se resintió, lógicamente, en la depresión a partir de 1929. Porque fíjate, tras la salvaje inversión que había hecho Hollywood en producir, en el cine, en actores, la gente con esa Gran Depresión estaba dejando de ir al cine, no tenían un centavo. Para animar a que volvieran los espectadores, las pelis dieron más protagonismo al sexo, la violencia, hicieron un cine más atrevido, más atractivo. Y entonces, claro, aparecieron los plastas de la religión denunciando en los tribunales y condenando la inmoralidad. Y la propuesta de Hayes, ante estas denuncias, la propuesta a las productoras es: ¿y si hacemos nuestra propia normativa y así, antes de que meta tijera a nadie, la metemos nosotros? Porque no nos interesa que se nos molesten los católicos, ni los evangelistas, ni los mormones, ni los presbiterianos, ni los metodistas, ni los adventistas. Lo que queremos es que todos vayan al cine y se dejen el dinerito. Hay que contentarlos a todos y que no haya ningún ofendidito.
Pero ¿quién puede pensar que reflejar la vida en el cine quitaba clientela? Yo creo que es al revés.
Claro, ¿no? Pero es que además no quitaba claro, clientela, no quitaba nada. Los ofendiditos lo que querían era prohibir, censurar. Es un modus operandi de los grupos cristianos. Y lo mismo, ojo, que lo mismo pasa en el resto de sectas judías y musulmanas. Necesitan castrar. O sea, un talibán cancela a la mujer y exige moralidad extrema, pero quiere una puta cuando le apetezca. Y bueno, alguno lo contó. Yo conocí al cónsul marroquí en una ciudad española que se ponía ciego a jamón y a vino en las fiestas privadas y en su casa se lo tenía prohibido a la familia, porque eran musulmanes. Pero sí. Bueno, los curas condenan a los homosexuales, pero no pueden parar de sobar a los niños. Y los curas no se perdían una película entonces, pero cuando salían exigían que eso no lo viera nadie más. No hay que explicar que el medio natural de los seguidores de todas estas sectas es la hipocresía. Los espectadores cristianos en aquel momento no dejaron de ir al cine, ni mucho menos, salvo si los amenazaban. Las revistas católicas, por ejemplo, tenían muchísimos lectores, y si a la multinacional le daba por calificar una película con la C de condenada, los más pacatos renunciaban a verla porque, claro, era pecado, ¿no? Es que nos están diciendo que no vayamos, no porque no quisieran ir. Y los canallas de los curas, además, se permitían señalar, que esto era lo más grave, se permitían señalar a las salas que exhibían las películas condenadas, prohibiendo a los fieles que volvieran a esos cines durante 6 meses o un año. Bueno, aunque pusieran Sor Citroën o un documental sobre el Papa.
Podría ser una C de cojonudas en lugar de condenadas, que también no hubiera sido una forma de identificar las películas. Oye, entonces, resumen, para evitar todo eso, Hollywood aceptó, en general, aceptó ponerse el corsé, ¿no?
Sí, sí. Ah. Un corsé redactado por dos curas, por tanto, intolerantes e intransigentes. Pero, pese a tantos miedos, tanta doble moral, la realidad era que las películas de la descarada y desafiante Mae West seguían siendo las más taquilleras.
Pues claro.
Había guantazos por escucharla decir: soy una chica rápida a la que le gustan los hombres lentos. Como guionista era maravillosa. A todo este ataque cristiano vinieron a unirse, además, que coincidió en el tiempo, una serie de escándalos del Star System de Hollywood, que tampoco ayudaban a la reputación de la industria cinematográfica, porque los espectadores verían, claro, que las películas eran reflejo de la depravación de los actores. En fin, como tú decías antes, pues una mojigatería tras otra. I'm in the mood for love. The lady's in the mood. Simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. The lady's in the mood.
Hoy has hablado de escándalos. Sí. Las estrellas de Hollywood, por curiosidad, ¿escándalos como cuáles?
Eran escándalos que, por ser de famosos, pues tenían repercusión, pero que formaban parte de su vida privada y que simplemente fueron exagerados, deformados y explotados por nuestros colegas periodistas. Por ejemplo, fue la muerte de la actriz Virginia Rapp en 1921, en una fiesta que organizó un actor famosísimo entonces, se llamaba Roscoe Arbuckle. Llamaban Fatty Arbuckle. Fue una fiesta que organizó en un hotel de San Francisco. Esta muchacha murió Y se dijo, en mitad de esa fiesta, se dijo que falleció como consecuencia de la rotura de la vejiga porque el actor Roscoe este la había violado. Pero era mentira. Después se supo que la actriz sufría una cistitis crónica e inflamación de la vejiga y que murió de peritonitis. Bueno, a este hombre le hicieron tres juicios. Tres juicios por homicidio. De los tres salió absuelto, pero le arruinaron su vida y su carrera. En el tercero de los juicios, el jurado declaró, abro comillas, que la absolución ya no es suficiente. Sentimos que se ha cometido una grave injusticia y no había la más mínima prueba que lo relacione de ninguna manera con la comisión de ningún delito. Le deseamos éxitos. Roscoe es completamente inocente y libre de toda culpa. Bueno, pues pese a esto, la prensa, sobre todo la del canalla William Indan Randall Hearst, mordió el tobillo y no soltó. Y consiguió que la opinión pública, tan manejable y tan borrega, siguiera convencida de la culpabilidad de este hombre, de Arbuckle. Las productoras le negaron trabajo y además prohibieron a los actores que dieran su apoyo públicamente al actor. Solo Buster Keaton, porque Arbuckle le ayudó muchísimo, solo Buster Keaton se lo saltó y lo apoyó públicamente. Bueno. Y otro supuesto escándalo fue el de Mary Pickford, también famosísimo. Bueno, esta fue la primera gran estrella del cine mudo, considerada la cándida novia de América. Claro, cuando dijo que abandonaba a su marido para casarse con otro, dijeron, ¿cómo? Que se iba a divorciar, de eso nada, la novia de América no se divorcia.
Dios mío. Oye, pero literalmente, ¿qué decía el código Hays?
A ver, era muy extenso. Pero las principales exigencias para tener en cuenta por productores, guionistas y directores a la hora de rodar una película era nada de homosexualidad, nada de desnudos, nada de matrimonios interraciales, o todos blancos, o todos negros, o todos cheroquis. Esto tiene que ver con la ley que prohibió en Estados Unidos hasta 1967 los matrimonios mixtos. Fíjate, hablábamos
el otro día del mestizaje.
Bueno, pues en Estados Unidos hasta el 67 se prohibieron los matrimonios mixtos, que fue una ley que desafió una familia, se llamaba los Loving. Qué curioso nombre, los Loving.
Sí, hay una peli, me parece, de ellos.
Sí, exactamente. Ella era negra, el blanco, y lo que hicieron fue denunciar al estado de Virginia. Esto también me lo apunto por otro día.
Está muy chula la historia.
Sí, pues el código Hays exigía que toda acción criminal también fuera castigada en la película. No podía quedar nada sin castigo. El bueno siempre tenía que acabar con el malo y casarse con la chica. Si aparecía una relación extramatrimonial, también tenía que haber un castigo. Los jueces, los policías y los políticos solo podían aparecer como los malos, pero en situaciones muy particulares, muy específicas. Y si se autorizaba algún descaro sensual de una voluptuosa mujer, como por ejemplo Rita Hayworth, quitándose el guante en Hilda, tenía que haber luego un justo castigo. Por eso el guantazo que le pega a Glenn Ford no fue censurado. Era el precio para que la censura no metiera tijera mientras cantaba Put the Blame on Me. Si luego le das una hostia, estupendo. Y la hostia le estaba bien empleada a Hilda por mover las caderas y la melena con el arte que las movía. El código Hays desvirtuó centenares de películas, pero es que también agudizó el ingenio de directores y productores para esquivar la censura. El más hábil con esto fue Alfred Hitchcock, cuentan, pero bueno, es que para esto no hay tiempo.
Bueno,
hemos contado esto así un poquito rápido, porque hay muchísima historia. Solo decir, por ejemplo, que a partir del código Hays, Jane, la de Tarzán, tuvo que usar vestido en vez de bikini, y que a finales de los 60 finalmente se derogó el código y se puso la categoría por edades.
Ya.
Y claro, las proyecciones infantiles eran las preferidas de los curas.
Igual Tarzán gritaba para protestar.
Pues seguro. Never know how much
I love you. Never know how much I care. Son cosas tan ridículas que nos dan risa, pero joder.
Pues son muy graves y siguen aquí.
Siguen, espérate. Bueno, mañana más, venga, va. No nos deprimamos antes de hora.
No, coño, a deprimirnos. Gracias.
Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Sunlights of the daytime, moonlights of the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning,
fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever. When we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle. But what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.